noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Comenzamos Gente al Día con bastante frío en la capital, pese a la lluvia. Santiago está con cielos completamente cubiertos, con una temperatura de 11,5 grados, una humedad del 94%. ¿Qué se espera para esta jornada? Lluvias. Hasta el sábado al menos, dicen los expertos, se espera una máxima de 13 grados. Ahora, la verdad es que habitualmente cuando llueve aquí en la región metropolitana, se producen ciertos eventos molestos para algunos. Hay que saber, por ejemplo, que la línea del Metro 5, el tramo habilitado solo entre Bellavista de la Florida y Plaza de Maipú. Ojo, la combinación en Vicente Valdés está suspendida. El tránsito por el paso Los Libertadores, Pehuenche y Cardenal Zamoré se encuentra suspendido. Santiago han caído ya hasta el minuto 6 milímetros de lluvia, mientras que en Valparaíso 20. Por su parte, en Curanilagüe se han reportado 35 milímetros y el embalse Ranco 40 milímetros. Parral, en la región del Maule, han caído ya 38 milímetros de agua y en O'Higgins 8. Varios semáforos se mantienen apagados acá en la región metropolitana, lo que sin duda ha generado cierta molestia para los conductores, porque la verdad es que el tráfico a rato se hace incansable. También están suspendidas las clases en Curanilagüe, Los Álamos, Lebu, Cayete, Contulmo y Tomé. Además, recordar que las autoridades en las últimas horas decretaron alerta sanitaria por enfermedades respiratorias. Recordar que los servicios de salud se encuentran trabajando a su capacidad máxima, atendiendo este aumento sostenido de enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. Esto por la proliferación de varios virus, entre ellos la influenza o el virus sincicial, lo que sin duda ha generado todo un debate interno respecto a la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno y así aminorar el impacto que están provocando los virus que andan circulando por el aire. Sin embargo, en las últimas horas la ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo que en este minuto no se justifica adelantar vacaciones. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se está haciendo un monitoreo frente a la situación que se registra y eventualmente se podría adelantar las vacaciones de invierno como forma, como se lo decía, de aminorar los efectos que están provocando esta mayor circulación de virus y que provocan sin duda enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. ¿Qué está pasando con los puertos? Los puertos de la cuarta y quinta región están cerrados. El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, teniente primero Felipe Rifo, informó que los puertos de San Antonio, Juan Fernández y Quinteros, para todo tipo de actividad, están cerrados. Y el de Tongoy, Los Vilos, Valparaíso y Algarrobo para embarcaciones menores dentro y fuera de la bahía. ¿Qué pasa con las marejadas? Ya lo habían anunciado las autoridades hace algunos días. Se van a registrar marejadas al menos hasta el domingo próximo. Por lo tanto, el llamado siempre ha sido a la precaución, que la gente evite circular por el borde costero y también por los sectores rocosos. Se nos informó que las olas podrían alcanzar incluso hasta los 5 metros. Entonces, el llamado es a la precaución. Recordar que lo más intenso viene durante la tarde en cuanto a viento, marejadas y precipitaciones. En la región metropolitana hay alerta temprana preventiva. Si es que en caso de que se decrete alerta amarilla, que puede significar un riesgo para el suministro de agua potable, es un tema que va a ser anunciado oportunamente por las autoridades competentes de la región metropolitana. ¿Qué es lo que está avanzando con el plan invierno? Bueno, del Ministerio de Desarrollo Social ya se ha implementado en las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos, Biobío, el Maule. Y en la región metropolitana ya se habilitaron albergues. De hecho, la ministra de Salud, Carmen Castillo, junto al intendente de la región metropolitana y al ministro de Desarrollo Social, se encontraban esta mañana visitando el Estadio Víctor Jara, habilitado como albergue destinado justamente para las personas en situación de calle. Entonces, están habilitados los albergues, las rutas sociales y rutas médicas están completamente operativas para atender a emergencia a propósito de este sistema frontal. ¿Cómo estás, Frecia?
Muy bien, con problemas en el tránsito, fíjate, sí, de estacionamiento, que esta cosa, porque todos andan en auto.
Vamos a tener que poner estacionamiento subterráneo acá.
Claro, o andar necesariamente a pie, porque claro, en bicicleta no se puede a lo mejor en estos días, pero andar a pie tampoco es un servicio tan de buen nivel. Además, siempre se quejan de que los automóviles pasan y a los peatones, que los que están en los paraderos, por ejemplo, son las víctimas de eso. Pero te estaba escuchando a propósito de este sistema frontal y claro, vamos a estar hablando más adelante aquí en Gente al Día de esta posible adelanto de las vacaciones de invierno, por lo menos se está evaluando en la medida que empiecen a aumentar y están empezando a aumentar ya mucho los virus de esta época del año, más con el mal tiempo. Después seguramente vuelven los fríos y eso va a ser más complicado todavía. Pero no solamente el clima ha sido noticia. Sabemos ayer, bueno, que después de este...
¿El clima político ha sido noticia?
Ha sido noticia, pero no por lo frío necesariamente. Claro. El debate radial del día de ayer trajo algunos coletazos porque sigue el tema de Manuel José Ossandón, que fue acusado por Pilar Molina por haber ocupado unas boletas falsas. Esto fue hace mucho tiempo.
En 20 años?
Hace 10 años,
entonces. Ah, 10 años.
Por lo menos, pero más de 10 años, sí.
Cuando él era alcalde.
Sí.
De Puente Alto.
Exacto. Sí. Y bueno, eso ha traído varios coletazos porque además se conoció a este posible empresario que dice Manuel José Ossandón no conocer para nada, o por lo menos algo le sonaba de nombre. Lo cierto es que, claro, aquí causa la polémica también. Porque Pilar Molina, que es la periodista que lo increpó por este caso, ha sido abiertamente, o eso lo acusaba Sandón, que ella votaría por Piñera o va a trabajar por un candidato, o por lo menos muy cercana, y eso bueno, aunque no lo haya declarado.
Se la acusaba de ser una periodista muy de trinchera.
Exacto.
En la mañana conversaba algunos análisis que se hacían.
El senador se niega, después de haber terminado este debate, a hablar con Pilar Molina, quien, lo decíamos, lo había acusado de pedir estas boletas a un empresario para triangular pagos a su hermana. Sí. Y eso él lo ha descartado absolutamente, pero después, horas más tarde, en la misma radio que ella trabaja, que es la Radio Agricultura, habrían entrevistado a ese empresario que conocía Ossandón y que estaba en medio de esta polémica.
Y que dijo que era efectivo, que él había proporcionado hace mucho tiempo atrás unas boletas que eran para pagos a su hermana Jimena.
Exacto.
Ahora,
que la que estuvo acá, ¿no?
Sí, claro. Y que está postulando a diputada.
Exacto.
Ahora,
por RN.
Manuel José Ossandón dice que él no conoce a este empresario Juan José Gana, que de hecho parece que fuese, dijo esta mañana en una entrevista que le hicieron radial, dijo que él es apoderado del colegio de sus hijos, pero que nunca ha mantenido contacto con él, y que por lo tanto, y frente a las declaraciones que él hizo, él iba a presentar una querella criminal en su contra. Ahora, en el caso de la periodista Pilar Molina, él no va a presentar una querella, sino que va a hacer una presentación ante el Colegio de Periodistas, porque él considera que esto es bastante grave. Ahora, ¿quién estaría detrás de todas estas acusaciones? Manuel José Ossandón dice que quien está detrás de todo esto es Sebastián Piñera, el comando de Sebastián Piñera, y que esto se trataría de un caso Kioto 2. O sea, el mismo que afectó hace muchos años atrás, tú recordarás, Frecia, cuando se desmontó toda esta operación en contra de Evelyn Matthei con la grabadora Kioto, que fue dado a conocer a través de un programa de televisión posteriormente.
Exacto, eso con este debate, en que fue bien interesante, por lo menos, al menos más allá de esta polémica, hubo encuentro, bueno, y fue bastante analizado ayer también en Radio Universidad de Chile. Lo que concentra ahora es en la nueva mayoría. Llevamos dos días de campaña de franja electoral. Bueno, y ahí han salido otros temas. Los partidos por ahora de la nueva mayoría se desmarcan del llamado de Alejandro Guillé por lista parlamentaria. que ha sido además la polémica de los últimos días, porque estaba todavía como en la duda que podrían haber ido o no de manera separada o juntas, pero el abanderado había sugerido, recordemos, un acuerdo con la DC, pese a dos candidaturas presidenciales, claro. Y desde ya las puertas se han cerrado.
Exacto, los análisis que se hacen al respecto es que efectivamente Alejandro Guillé estaría haciendo un guiño a la Democracia Cristiana para lograr que en una eventual segunda vuelta la Democracia Cristiana lo apoye a él en su candidatura presidencial en caso de él salir invicto, digamos, en esta prueba presidencial. Sin embargo, los partidos que lo apoyan ya están trabajando en una lista única sin la Democracia Cristiana. Ahora, si se incorpora la Democracia Cristiana, ellos dicen que van a tener que dejar muchos nombres fuera. Por lo tanto, no les convendría un acuerdo en este minuto. Ahora, otros apuestan a que siga esta presión de ir en una lista única para lograr que finalmente Carolina Goic se baje de la presidencial y la Democracia Cristiana termine apoyando a Alejandro Guille.
Claro, es que hay que pensar que aquí cuántos son, 3-1 o 4-1, hay muchos nombres, y si fueran ya en una lista única de todos los partidos, por cierto que los perdedores serían los del Partido Socialista, el PPD y los que están apoyando a Alejandro Guille, pero en la Democracia Cristiana también es un tema que va a ser evaluar la candidatura de Carolina Goic, cuando en una encuesta hoy nuevamente marca uno,
bastante bajo, ¿eh? No repunta.
O sea, es que no solamente que no repunta, baja, o sea, en los dos puntos que claro. Siempre se ha mantenido, o por lo menos en la mayoría de los sondeos de opinión, en esta encuesta del día de hoy, baja o por lo menos se mantiene en este punto.
O sea, en este rango, está entre el 1, 2, exactamente, no sube, no se activa la candidatura de Carolina Goic.
Este es el sondeo de Criteria, que revela que el expresidente, por ejemplo, que ahora candidato, 43% tendría de preferencia a Sebastián Piñera versus el 40% del candidato apoyado por el PS, el PPD, el PR y PC, que es Alejandro Guillé. ¿Y con quién estaría ahí peleando fuertemente? ¿Mm? Sería Alejandro Guillé con Beatriz. 12 del día con 13 minutos. Tenemos noticias, solamente pincelazos para dar. Vamos a Gente al Día. Muere Helmut Kohl, el hombre que lideró la reunificación de Alemania en 1990. Y el rescate de los mineros Sayana y Sen sigue ahora enfrentando a Sebastián Piñera, quien ha acusado que se ha actuado de manera muy lenta. Por otra parte, desde el gobierno han dicho que nosotros no hacemos show, hacemos nuestro trabajo. Eso lo dijo la ministra vocera Paula Narváez en una entrevista a un portal de noticias.
Pasó un día.
Escuchamos a Roxette. ¿Por qué? Porque un día como hoy, esta canción que estamos escuchando, 1980, It's Much Having Love, de Roxette, pasa al número uno de los Billboard, y en solo 10 semanas la canción del dúo sueco pasó del puesto 67, fíjate tú, de la lista del Billboard Hot 100 a la posición más alta, el número uno.
Mira, era el tercer número uno para esta pareja y estuvo 2 semanas en esa posición dominante. The Look y Listen to Your Heart fueron los temas de Roxette que habían alcanzado previamente lo más alto de la lista de Billboard.
Is Mad Having Love, que es la canción que estamos escuchando, fue escogido precisamente como tema central, ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto.
Pretty Woman, de 1990, la sonora de la banda sonora original de esa película, que estaba protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts, convirtiéndose así en un tema muy popular entre el público. Corría los años 80, pero un día como hoy, del 80 precisamente, esta canción pasa al número uno.
Ajá, pero qué recuerdos.
Ajá, estuvo muchas veces aquí en Viña.
Yo lo
¿no?
fui a ver. ¿No fuiste a ver?
Sí. Ah, bueno, pero, sí. Pero en Viña.
Hace
sí,
muchos años. La, a ver, sería la década de los 90.
Claro. De hecho, lo que recordamos hoy es un concierto básico que se llamó un 16 de junio de 1993.
Claro, porque durante la actuación, Aja interpretó canciones de su disco Memorial Beat, el quinto de su carrera y en el que incluían temas como Dark in the Night for All, Angel in the Show o Move to Memphis.
Claro, y a pesar del éxito del que gozaron en los primeros años de la década de los 80, Aja estaba empezando a perder relevancia en los años 90.
De esto, tardaron 9 años en publicar un nuevo disco tras Memorial Beat.
El nuevo trabajo en estudio en casi una década de Aja, que lo estamos escuchando, llegó en el año 2001 bajo el nombre de Minor Earth, Major Sky. En 2002 se lanzaron Lifelines y en 2003 el disco en directo How Can I Sleep With Your Voice In My Head. Escuchamos a Aja, que un día como hoy en 1993 realizan un concierto inolvidable. Estaba hablando en voz alta, ¿sí? Eso parecía, ¿no? Estaba recordando lo que pasó hoy día, en 1999. Phil Collins, eso decía, ¿no?
Sí.
Obtiene la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La carrera en solitario de Phil Collins comienza con el álbum Face Value, en el que mezcla temas de rock sinfónico.
Y en sus discos posteriores se decanta por un estilo de rock mucho más comercial y convencional, consiguiendo varias superventas, entre ellos But Seriously.
Y también colabora en varias películas.
Claro.
En las que destaca
Buster,
la historia del atraco del tren del correo de Glasgow.
Ahora, Frecia, su último disco hasta la fecha ha sido la banda sonora de la película de Disney, Tarzán, en el que interpreta el tema principal y en varios idiomas. Esta música es para un día como hoy, un día frío. Conversábamos con Ricardo con una chimenea.
Comiendo sopaipillas. No, nada que ver.
No, por Dios.
Le quité todo el glamour.
Con un vinito.
Estaba imaginándome una fonda. No, una aquí. No.
Por Dios, una chimenea con sí, una alfombra, un vino.
Te sigo, unos quesitos,
no,
por ahí sí.
Pero claro, por supuesto.
¿Por qué? Porque en 1985 Bryan Adams también pasa al número uno de los Billboard con Heaven.
Me estaba acordando de la sopaipilla.
De la sopaipilla.
Pasa fintanga. Bueno, pero cuando hay amor, da lo mismo, ¿no?
Da igual. Escuchando Bryan Adams, comiendo zapatillas pasadas, sopaipillas pasadas. A pesar de que a su padre, de Bryan Adams, diplomático de profesión, no le hiciera ninguna gracia la vocación de Bryan, él finalmente decidió, junto a su madre y su hermano, dejar su Kingston natal y mudarse a Vancouver, lugar donde a los 15 años decidió abandonar la escuela, ponerse a aprender piano y además llevaba tocando la guitarra desde los 10 años, una guitarra que un tío le había regalado y eso lo hizo finalmente convertirse en un tremendo músico.
Y tras mucho empeño y dedicación en la década de los 80, logró publicar su primer álbum, titulado con su propio nombre, aunque no fue hasta la publicación del segundo, You Want y You Got It, y el tercero, Cut Like a Knife, cuando se lleva por primera vez un disco de platino y logra el tan merecido reconocimiento.
Sin embargo, no fue hasta el lanzamiento de Reckless, el mismo día en que cumplió 25 años, cuando logró el éxito internacional. Estas 10 canciones, entre las que hay varios grandes éxitos, convirtieron a Bryan Adams en un tremendo músico con los temas míticos de su carrera. Por ejemplo, Heaven, que un día como hoy, en 1985, pasa al número uno de los ya conocidos Billboard.
Tendencias al día.
No podemos quejarnos, Ale, que las efemérides de hoy estuvieron, pero para el día, no solamente eso, para el recuerdo y para la posteridad de muchos, por ejemplo, Bryan Adams, a quien escuchábamos con Heaven, entre muchos otros.
¿Y la sobaipilla?
Y la sobaipilla, el mal tiempo, la lluvia no solo trae comida o tentaciones, sino que trae también varios virus. Y lo hemos dicho, lo decíamos al inicio, de hecho, que se pueden adelantar algunas las vacaciones. Por ejemplo, a nivel nacional ya se está evaluando adelantar las vacaciones. ¿Por qué? Porque hay una circulación de virus que está complicando a muchas familias en la zona centro-sur.
Sí, exacto. La verdad es que la ministra de Salud, Carmen Castillo, descartó esa posibilidad hasta el minuto, pero que sin embargo señaló que el Ministerio de Salud está monitoreando día a día para ver cómo va avanzando esto. Ya se declaró alerta sanitaria, lo que significa disponer de más recursos para atender esta mayor demanda por enfermedades respiratorias.
Bueno, se lo vamos a consultar a un experto, el doctor Matías Florenzano, broncopulmonar de Clínica Las Condes, para que nos cuente cómo primero está la situación, cómo la ha visto él como broncopulmonar precisamente, de este aumento de virus, de enfermedades producto de este otoño que ha sido tan frío. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, y bien preocupados de esto. Se está evaluando, más allá de que se descarte o no, en la circulación de virus es importante, es preocupante también. Doctor, ¿cómo ve la situación hasta el día de hoy?
Sí, la verdad es que es preocupante. Ha habido este año, se adelantó el pic de influenza comparativamente con los años 2015 y 2016, como 4 semanas, diría yo, en los gráficos que tenemos de seguimiento, se adelantó el pic de influenza y además se dio en concomitancia con otro virus, el parainfluenza y el virus sincicial respiratorio. Entonces, la suma de mala calidad de aire, frío y esta epidemia de virus conjunta hace que la cantidad de infecciones y de neumonía secundaria y de pacientes con enfermedades crónicas que se empeoran ha sido mucha.
Doctor Florenzano, lo comentábamos, se está analizando, aunque está descartada en este minuto, la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno. ¿Usted cree que esto podría, de alguna forma, aminorar el impacto que estaban provocando las enfermedades respiratorias o el contagio de enfermedades?
Sí, o sea, nosotros es bien claro cuando los niños entran a vacaciones y dejan de contagiarse en los recintos educacionales, todos los años se ve que baja la cantidad de consultas y de hospitalizaciones por enfermedad respiratoria. Y porque se produce además un efecto rebaño, que se llama, que también dejan de traer los virus a las casas y contagio a los adultos de la casa. Pero entiendo también que hay otras variables que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión de esa naturaleza, pero formalmente, respecto a si las vacaciones bajan la tasa de infecciones, se ve claramente todos los años.
No, de todas maneras, o sea, nos imaginamos efecto rebaño, como se denomina. Claro, todos los niños están juntos, pero pasa un fenómeno, doctor, que en las vacaciones de invierno también, bueno, están en la casa, se levantan más tarde los niños, pero tanto niños y jóvenes como que también se aglomeran en otros lugares, en los cines, en las actividades, y a veces uno ve a niños tremendamente abrigado, cambios de temperatura. ¿Eso también tendrá un impacto más allá de que se adelanten o no las vacaciones? Pero vacaciones hay siempre en invierno y a veces los niños justo se enferman durante esos días.
Sí, pero yo creo que es menos. O sea, el hecho de que estén encerrados en salas de clase todos los días los niños, muchas veces sin las condiciones óptimas de ventilación, qué sé yo, desde el punto de vista estadístico, probablemente es mayor el contagio que se produce en salas de clase todos los días que en sitios de esparcimiento encerrados, como dice usted. No creo que esté estudiado formalmente, habría que buscarlo, pero al final lo importante es tratar de dar recomendaciones respecto a intentar disminuir la tasa de infecciones cruzadas con el lavado de manos frecuente, con el aislamiento dentro de lo posible de los casos de ya infectados, para intentar de mitigar un poco esta epidemia.
Doctor Florenzano, como forma de no atochar los servicios de salud, ¿cuál es el llamado que hace usted a la población? ¿En qué caso uno tiene que recurrir a las urgencias de las clínicas, de los hospitales? ¿Bajo qué signo, bajo qué diagnóstico?
Bueno, las infecciones virales respiratorias producen siempre fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, y este cuadro depende del virus, pero puede durar 4 o 5 días. Entonces, en general, el atochamiento más grande se produce cuando la población y la persona consulta precozmente con la presentación de estos síntomas, con la esperanza de recibir un medicamento que haga desaparecer estos síntomas, y eso no existe. Siempre se produce el conflicto de la expectativa de las personas de los pacientes de pedir antibióticos, por ejemplo, pensando que puede ser una infección bacteriana, y el 99% de las veces en esta época eso no es así, y estos son virus. Sí. Entonces, lo que uno tiene que enseñar primero es eso, y segundo, estas infecciones generalmente en la población de más alto riesgo, que son los niños chicos y los adultos mayores y las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, pueden complicarse estas infecciones con insuficiencia respiratoria. Y eso se ve básicamente cuando la persona le cuesta respirar, respira muchas veces por minuto, empieza a ponerse azul, tiene flema que le cuesta movilizar con la tos. Y esos son escenarios que obviamente sí hay que consultar precozmente, porque puede haber una complicación como una neumonía, que sí tiene mucho más alta mortalidad.
Doctor, solo para ir terminando, ¿por qué se produjeron estas altas circulación de virus este año? ¿Por qué se adelantaron? ¿Por el frío? ¿Por estas olas polares? ¿Necesariamente fue por eso o por la alta contaminación aquí en la zona central y en varias regiones también?
No, el adelanto de del pic de influenza específicamente muchas veces no tiene no se le encuentra una explicación formal a la causa. O sea, muchas veces la virulencia de las cepas que predominan año a año es diferente. O sea, cuando son más virulentos, atacan más frecuentemente.
Perfecto.
Lo que sí, eso sumado al frío y sumado a la mala calidad del aire, hace que las infecciones respiratorias y las consultas y las hospitalizaciones aumenten en forma exponencial por la suma de los factores.
Perfecto. Queremos agradecerle al doctor Matías Florenzano, broncopulmonar de Clínica Las Condes, por haber estado hablando hoy con nosotros, precisamente el tema que convoca a las autoridades sanitarias. Doctor, muchas gracias.
Ya, gracias a usted.
Que esté muy bien. Suerte. 12:30. hora exacta para saludar a nuestros auspiciadores. Y como todos los días, viernes Bozzo es la mejor manera de comenzar a disfrutar el fin de semana. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Un placer único al paladar.
Y hoy es viernes y hace mucho frío, y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña. Siempre con el barro y la familia, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y si hablamos de belleza, spa, salud y estética, Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302 Providencia, o en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista, podrás disfrutar de una estadía en el centro cultural, gastronómico y bohemio de Santiago, en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bellavista.
Reservas: www.hotelnativa.com. Teléfono 227324644. Reserva durante el mes de junio y podrás ganar un reloj Lotus del grupo Festina.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Gente.
Con 33 minutos, ya está en estudio nuestro invitado aquí en Gente al Día en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Ustedes se preguntarán, ¿quién es nuestro invitado? Un diputado de la República, Gabriel Silver, demócrata cristiano, abogado, a quien saludamos hasta ahora. ¿Cómo está, diputado?
¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
¿Cómo están? Muy buenas tardes ya a quienes nos estudian, escuchan en esta tarde ya de día viernes. Con ganas tal vez de alguno irse de su trabajo más temprano, ¿no es cierto? Así que muy contento de estar en la Radio Universidad de Chile.
Nosotros decíamos de Nante, cuando estábamos haciendo nuestro recuerdo de música y qué sé yo, que el día está como para estar con una chimenea. Ah, mi amiga Fresia, ella quiere comer sopaipilla.
Sopaipillas pasadas.
Y yo le decía
obvio,
que con
un día
vinito,
viernes,
con un navegadito.
Día viernes, va a llover mañana además.
No, si este fin de semana está ideal. ¿Usted es papá o no? Porque como
sí,
el día del papá.
Tenemos el día del padre, partido. Va a jugar. Primero, la inauguración mañana Copa Confederaciones. Y el día domingo, Chile-Camerún. Así que...
Este es el fin de semana del padre.
Del padre, parrillá. No, va a estar muy entretenido.
Definitivamente.
Familiar.
¿Cuántos hijos tiene, diputado?
Dos.
Ya. ¿De qué edad?
Tengo dos niños muy chicos que los voy a dejar al colegio muy temprano. Están en el jardín. Uno de 2 años y Dominga más chica, perdón, 3 años y Dominga más chica aún que tiene, va a cumplir 2.
Chiquitito. 2 y 3 años.
Exactamente.
Ya, perfecto. O sea, todavía le queda harto,
sí, estamos
harto camino por andar.
Estamos partiendo, harto... estamos partiendo este desafío.
Donde no está partiendo es en la Democracia Cristiana.
Pues. Sí, pues llevamos ya mucho tiempo de militante.
¿Cuánto tiempo, diputado?
No, yo creo que entré a ver como militante, tengo 40 años y de haber entrado militar a los 15 años, más o menos.
15, oye,
sí,
¿por qué
pasa el tiempo?
¿Por qué tan joven entrar?
Pasa el tiempo, es que en esa época era distinto el mundo. Bueno, yo creo que hoy día los jóvenes también nuevamente han sacado las banderas. Yo me acuerdo que hubo un periodo en que la política y la juventud eran caminos absolutamente opuestos. ¿Se acuerdan ustedes esa frase de los 90, Chino Torres, no estoy ni ahí? Yo creo que reflejaba mucho de la...
El Chino Río.
Exactamente, la desafección de la política. Chino Torres, mi colega de banca, que hablo todos los días con él. Chino Río, pero yo creo que hoy día nuevamente hemos tenido un revival, obviamente con otras ideas, con otras banderas de lo que es la política.
Que
hoy día,
el Frente Amplio, ¿no?
O en general todos los jóvenes tienen opinión.
¿Será los hijos de, como dice la presidenta?
A ver, yo creo que en términos más bien sociológicos, si uno ve, por ejemplo, lo que era el MAPU en su oportunidad, era mucho los hijos de también, pues mucha gente de la Democracia Cristiana, no sé si se acuerdan ustedes, salió de ahí justamente el MAPU. No creo que RD lo sea en términos genéticos, pero se da esta cuestión también de que en una cuna política los hijos también nacen muy políticos, pero desafiando obviamente o pensando distinto a los padres. Yo creo que en términos generacionales también es bueno eso.
Ahora, ¿en qué año se incorpora la Democracia Cristiana? ¿En qué década?
Bueno, la Democracia Cristiana
es joven,
surge también.
O sea, 40 años,
40. Somos 60 años ya como partido, ha pasado algo el tiempo, pero nace justamente en este periodo del Partido Conservador.
En el 90 usted se incorpora.
No, pero usted cuando se incorpora.
Por mí,
En el 90,
no, un poquito antes. Yo diría que fue por ahí, por el 88, el plebiscito. Yo creo que esa época es la que uno más recuerda con una épica distinta del punto de vista de lo que uno lo movía efectivamente para estar en política.
¿Y por qué la Democracia Cristiana?
A ver, yo creo que también de cuna de C, tengo mucha familia partiendo por mi madre, pero como digo, yo recuerdo los años 80 de mucha participación política, vivíamos en dictadura, yo creo que había otra épica efectivamente para que éramos más jóvenes de sentirnos desafiados a estar en política. Yo me acuerdo que ni siquiera desde lo político o de lo partidista, me acuerdo que estaba en las FESES, no sé si se acuerdan ustedes, Federación de Estudiantes Secundario, y me acuerdo haber participado en algunas movilizaciones.
Ah, o sea, activo.
Sí, de verdad.
¿Y en la universidad también estuvo?
De verdad,
en
bastante activo, pero como digo, recuerdo con mucho cariño los 80, porque yo creo que en esa época estar en política no era como ser sindicado de que uno estaba por algún cargo o aspirar efectivamente algún rol en particular, sino que más bien desde las ganas de desafiar al gobierno o al régimen militar de la época. Ya en la juventud estuve efectivamente de política ya militante, también en la universidad hice bastante política, me acuerdo haber perdido muchas elecciones también en aquella época, y vivimos justamente ese periodo, que esto que era de muchas convicciones, también empezamos a ser interpelados por los jóvenes en términos de marcar mucha distancia. Hablaba de esta suerte de congelamiento de los jóvenes, por ejemplo, para participar, que hoy día, como digo, tiene una dinámica distinta en las universidades, en las federaciones. ¿Y qué digo? Respecto a lo que el Frente Amplio va a tener tal vez cauces distintos a medida que estos jóvenes también ganen en edad, como dijo alguien por ahí, la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo, pero está bien esto de desafiar, de cuestionarse, de ser crítico respecto a la sociedad, obviamente, en la cual cada uno vive.
Diputado, usted tiene un origen judío.
Exactamente.
Preguntarle eso, ¿qué ha sido a favor? ¿Se ha sentido alguna vez discriminado? Ahora que hay todo un debate con el tema de los inmigrantes, ¿cómo ve la situación?
O sea, de partida me genera mucha empatía el tema migrante porque soy hijo de inmigrante.
¿Su papá era judío y guacachino?
Mi papá era argentino, pero mis dos abuelos venían de Rusia a las colonias en Argentina a trabajar efectivamente la tierra, escapando obviamente de la guerra, entonces... obviamente como primera generación nacido tal vez en este país, puede ser el país distinto, pero se instala fuerte el tema migrante, que creo que es un tema que en nuestro país es súper sensible desde el punto de vista de las prioridades ciudadanas. A mí me pasa que yo represento a la zona centro-norte del Gran Santiago. El tema migratorio, particularmente haitiano, es un tema que para bien o para mal se ha instalado en el chip ciudadano, que yo trato de conversarlo mucho. A veces creo que como Estado no lo hemos canalizado como corresponde, entonces eso genera de alguna manera cierta frustración en algunos. Me refiero de ordenar justamente el tema migrante con políticas de inserción, en este caso en nuestro país. Y creo, como digo, el censo que tuvimos hace poco, creo que va a reflejar en líneas bastante importantes cómo está cambiando nuestro país desde el punto de vista migratorio.
Y en su distrito, por ejemplo, con todos los migrantes, sobre todo haitianos, ¿cómo lo están haciendo durante estos días? Yo hablaba justo en las últimas horas respecto a... Aquellos están sufriendo harto la inclemencia del tiempo, no vienen preparados, y bueno, no es cosa conversarlo, lo vemos siempre, con chalas, con hawaianas, con camisas, porque no tienen parca, no, ni siquiera están aclimatados literalmente a los efectos de
bueno,
este frío.
Bueno, efectivamente, yo creo que además, y ustedes lo deben haber visto tal vez a través de los medios de comunicación, con situaciones humanas y personales desgraciadamente muy precarias, con condiciones de hacinamiento. Me ha tocado ver
eso
en la
comuna
de Quilicura.
Eso ha sido terrible, el hacinamiento en una casa, cuánta gente vive.
Que impactan muchas veces en una casa, arriendan distintas habitaciones donde vive efectivamente una familia. Es como una suerte de conventillo del siglo XXI. Eran fotos que uno veía, la del CITE, ¿se acuerdan ustedes? Pues cuando veía esas fotos antiguas. Y uno pensaba que eso ya no era parte de nuestra realidad. Luego en los 80 obviamente tuvimos los campamentos. Pero aquí nuevamente se repite esa historia. Y creo, insisto, como país no estamos preparados para asumir el tema de la migración de manera ordenada. Una ley absolutamente antigua. La gente entra como turista cuando en realidad viene a vecindarse a nuestro país o buscando nuevos horizontes. Eso hace de que no tengamos ninguna política en materia de idiomas, por ejemplo, muchos trabajadores en condiciones muy subhumanas, por eso se presta mucho para la explotación también del punto de vista laboral, la gente desconoce absolutamente sus derechos. Pero como digo, espero que en buena hora nos pongamos pantalones largos en esta materia, porque las políticas públicas deben asumir, obviamente, esta nueva realidad que vive nuestro país. Conmigo, uno ve, por ejemplo, en Alemania la discusión que hay, por ejemplo, con los migrantes, pero hay, por ejemplo, la discusión no solamente si dejamos entrar más o menos personas, que es tal vez la discusión que uno ve más cruda en nuestro país desde el punto de vista de la frontera, lo que ocurre efectivamente para ingresar a Europa, sino que dicen cuánto desde el punto de vista financiero irroga estas decisiones, porque la gente hay que recibirla en buenas condiciones y que no genere una situación de colapso con los chilenos efectivamente que están viviendo en las comunas. Por ejemplo, me pasa en Quilicura. Como algunos dicen que el tema migratorio es puerta abierta y está bien si que queremos tener esa política, no he rogado, por ejemplo, más recursos para que la comuna de Quilicura, por ejemplo, la comuna de Maipú, reciban recursos adicionales, independencia. Entonces ahí sí no genera conflicto social respecto de los vecinos, donde ahí obviamente a veces se genera cierta situación de demanda ciudadana o incluso que el caldo cultivo de estos movimientos xenófobos, no sé si han visto ustedes que ya en algunos carteles, en este caso movimientos más radicalizados, porque no solamente no hemos hecho pedagogía del tema, sino que no hemos podido asumir con altura de mira en términos de decir, por ejemplo, si Quilicura va a recibir más migrantes, va a recibir recursos públicos para que los migrantes sean mejor tratados en dignidad, pero también para que ellos, vecinos antiguos, no sientan, por ejemplo, que su consultorio de la Chonaviana se satura en términos de demanda de salud.
¿Pasemos a la política, diputado?
¡Vamos a la política!
No vamos a hablar de la democracia cristiana solamente y de sus orígenes.
Por supuesto.
Sino en completo desarrollo. Decíamos más temprano que los partidos se están desmarcando del llamado de Alejandro Guillé por las listas parlamentarias y finalmente parece que van a ir con listas separadas, no solamente de candidatos presidenciales, también de parlamentarios.
A ver, yo creo que como usted, acuciosas periodistas, sabe que esto es noticia en desarrollo. Recién en el mes de agosto cuando se inscribe la lista parlamentaria, pero yo creo que finalmente vamos a actuar con altura de mira. Me refiero yo porque al margen de qué parlamentarios ganen o pierden de qué partido, lo cierto es que con el nuevo sistema electoral, que es proporcional, muy similar al municipal, para que conozcan quienes nos escuchan, de elección de concejales, favorece la concentración de votos y no la dispersión. Vale decir, siempre hay algunos que van a ganar por su propio resultado, pero otros por la concentración de las coaliciones a las cuales tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos en lista separada, vamos a tener estos terceros o cuartos diputados que finalmente van a terminar siendo electos. o por el Frente Amplio o por la Alianza, por justamente esta dispersión del punto de vista electoral. Tenemos un estudio que genera que si trabajamos juntos podemos tener cerca de 86 parlamentarios en un escenario de una Cámara de 155, lo cual le va a dar la mayoría a la nueva mayoría, valga la redundancia, o vamos a bajar inmediatamente a 15, en 15 diputados menos, vale decir 55, un poco menos, si es que no actuamos justamente en una política de cohesión del punto de vista electoral. Aquí algunos dicen la más damnificada la DC, otro el Partido Socialista, el PP. Lo cierto es que se pierden justamente esos votos y van a estos dos extremos del punto de vista electoral.
O sea, si van separados, los que se benefician serían estos pactos.
Los otros pactos. O la derecha o el Frente Amplio.
Y no la nueva mayoría.
Y no la nueva mayoría de ir efectivamente separada en lista parlamentaria con este nuevo sistema electoral. Ahora bien, yo entiendo que estas dos listas parlamentarias desde la Democracia Cristiana nos ha costado mucho hacer pedagogía de nuestra razón justamente para plantear en la papeleta de noviembre la candidatura de Carolina Goic, entender que ambas candidaturas son colaborativas a mi gusto, porque la realidad del país cambió. Necesitamos a un Alejandro Guillé o a una izquierda en términos tradicionales que defienda su identidad y cuando está amenazada por el Frente Amplio, que se señalan ellos ser la nueva izquierda, y creemos que eso tiene cierta lógica. Y segundo, nosotros que tenemos que arrebatarle el centro a Sebastián Piñera, que a mi juicio va a ser el que va a ganar, obviamente, la primaria de la derecha, entendió que él, si viene un candidato absolutamente de derecha, su principal partido es, obviamente, la UDI y Renovación Nacional, constantemente quiere arroparse con ideas de centro, y allí, obviamente, la Democracia Cristiana tiene un rol importante que jugar, y creemos que la candidatura de la Democracia Cristiana también en esa línea.
Pero sabiendo que la candidatura de Carolina Goic no ha prendido necesariamente en las encuestas.
Bueno, estamos en ese esfuerzo. Nosotros, obviamente, no miramos para el techo, ni somos voluntaristas, ni menos cándidos en política. Queremos que la candidatura de Carolina Goic efectivamente tenga asidero el punto de vista también de las encuestas. Hoy día hay una encuesta que está publicada que le da ya 6% efectivamente a Carolina Goic. Hasta la semana pasada la SEP le da efectivamente un 3% o un 2%, porque también es parte de nuestra realidad política. Si nosotros en las últimas elecciones municipales sacamos un 12%, en consecuencia creemos que ya desde la Democracia Cristiana esa candidatura debiera tener un desde, un hasta. Creemos que tiene que estar con abrirse hacia el mundo independiente, entender que una candidatura más bien socialdemócrata, y aquí comenzar a crecer.
Hoy le da un 1% el día lunes en la Academia, que ya más allá que de dónde provengan o cada cuánta periodicidad, tampoco va marcando mucho, y en 1%, y es distinto, ahora va mi pregunta, porque es distinto en un porcentaje de una carrera municipal que una carrera presidencial,
no, por supuesto,
y personalizada en una persona.
Por supuesto.
Valga la redundancia.
Yo creo que nosotros tenemos que también entender, y se lo hemos señalado al comando de la candidatura, que sea una candidatura de centro-izquierda, pero no desde lo que es la izquierda tradicional de Alejandro Guillé, pues si quiere más socialdemócrata, con un fuerte énfasis en el centro, tiene que también tener otros elencos respecto de los equipos, respecto de las imágenes. No puede ser la candidata y la Democracia Cristiana,
sí,
porque yo pienso que nadie vota por una con una candidata que además es un mismo partido. Yo pienso que eso ha sido el talón de Aquiles de esta campaña.
¿Qué ha fallado?
Yo creo que ha fallado lo que estamos señalando. Primero, hacer pedagogía del sentido de esta campaña, porque es importante defender la centroizquierda o el centro político para que otros desde la derecha
no se la ganen,
no quieran arrebatarse esta elección, porque ojo, si solamente nos centráramos en la candidatura de Alejandro Guillé, si escuchamos esos cantos de Sinera, tampoco ganamos la elección presidencial. Usted sabe que está lejos de ser Alejandro Guillé lo que era Michelle Bachelet, sí, hace 4 años atrás, así que cuidado también con pisar el palito. Segundo, he dicho que es una candidatura desde la Democracia Cristiana, pero tiene que ir mucho más allá respecto a lo que es el encuentro de ese mundo socialdemócrata al cual tenemos que apelar. Hay un ADN tal vez del mundo de Ciudadanos que estuvo en su minuto, que creo que tenemos que tomar ese mundo más bien liberal también,
sí, y
más bien de centro, que representó Andrés Velasco en las pasadas elecciones. Me gusta que se incorpore gente como Karen Poniachik, por ejemplo, que representa otro mundo, gente que se siente defraudado, que apoyó a Ricardo Lago y que hoy día no se encuentra tampoco en la candidatura de Guille. Creo que esa masa crítica de chilenos, profesionales, en este caso, que creen el emprendimiento, que entiende el sello de un país que crece también reconociendo el rol del mundo privado y de lo público, tal vez del punto de vista de la educación, toma mucha fuerza este debate, creo que tiene que estar presente detrás de la candidatura de Carolina Goch. Y ese sello, ese ADN o ese clivaje del punto de vista electoral, como dicen los expertos, no lo hemos podido descifrar, en este caso, a la hora de establecer un comando de campaña. Porque no son los partidos ni las personas los que gobiernan, sino que es una coalición o un mundo. Una candidata tiene que decir, esto eventualmente pueden ser mis ministros. Y en consecuencia, yo, ¿cómo me veo en esa campaña si es que hoy día solamente veo a militantes de un partido?
Diputado, usted insiste que el mejor camino para la nueva mayoría, a lo mejor estaríamos evitando todo este debate y toda esta problemática interna que tiene la nueva mayoría, si es que finalmente se hubiesen decidido por ir a primarias.
A ver, el mejor de los mundos hubiese sido el camino de la primaria. Ahora bien, aquí todos le echan la culpa a la Democracia Cristiana, pero esto es como cuando hay una pareja y uno le echa la culpa al que pega el portazo y se va de la casa y no necesariamente entiende que hay un camino previo para que se fuera generando este ambiente. Uno es la bajada de manera brutal, en este caso de Ricardo Lago, entender que es imposible plantear una primaria que era más encerrona de tres partidos como ocurrió, o cuatro en el Caupolicán contra la Democracia Cristiana. Entender que el programa de gobierno, a mi juicio, también tenía que reflejar o hacer una autocrítica respecto a lo que hicimos también o lo que estamos haciendo como gobierno, porque aquí algunos actúan como que estuviésemos prácticamente en el top del punto de vista de la adhesión ciudadana respecto a lo que ha sido el gobierno de la nueva mayoría, y creo que también tenemos que hacer un sinceramiento de que hicimos muchas reformas con poca ingeniería de detalle, abrimos muchos flancos a la vez, algunas planteadas como patria o muerte, pero luego tuvimos que irlas cambiando a medida que se fueron instalando, como la reforma tributaria, la reforma educacional. Nos faltó más oreja ciudadana respecto a ese tema. Insisto, una coalición con sello progresista, pero que hay algunos temas que fuimos perdiendo en el camino y eso restó adhesión. Y como digo, ese fue el efecto de no tener primaria. Y claro, hoy día me da una envidia sana cuando a las 20-30 horas prendo el televisor y veo la franja que marca bien del punto de vista del rating,
44%
cuando parte, por tanto hay harta audiencia atrás, cuando uno ve en la vía pública que los candidatos pueden hacer campaña y nosotros...
Hace tiempo que no había tanto rating, ¿no?
Sí, verdad.
Y con la política.
Sí, claro.
Y con la política.
Yo creo que deben estar todos ahí mirando y espantados, la verdad, porque esto es una tremenda vitrina. Se perdieron una tremenda oportunidad.
Y uno ve dos mundos. Primero, un mundo de Bill Zipap, que es el de la derecha, idea, ofertas, todo, y un mundo, a mi juicio, tal vez muy crítico, pero que tal vez es necesario el Frente Amplio. Yo creo que el discurso más bien de centro-izquierda en términos de una propuesta, pero responsable, era parte, en este caso, del debate que faltó en estas primarias que vamos a tener en el mes de julio. Pero bueno, es una farra propia y nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica. No le podemos echar la culpa ni a Beatriz Sánchez ni a Piñera de nuestra condición.
Diputado, ¿el rol que ha tenido el Partido Socialista en el último tiempo ha sido errático a su juicio?
Muy errático, sobre todo teniendo sobre la mesa que es el partido de la presidenta Bachelet. Mire, si cuando uno, el partido milita, el presidente o presidenta de Chile, obviamente la responsabilidad es distinta e irrenunciable. En consecuencia, el liderazgo que debió haber tenido Isabel Allende para haber atendido a su tiempo, porque era necesario la unidad de la coalición de la presidenta, y que el Partido Socialista era quien lideraba obviamente ese proceso. Luego Álvaro Elizalde hoy día con una posición absolutamente, a mi juicio, ambigua respecto a lo que es las negociaciones parlamentarias, el tema de los gobernadores regionales, por ejemplo, para sacarlo adelante, una reforma que pedía la presidenta. Creo que no ha sido el que corresponde a un partido eje de gobierno.
Quiero detenerme en los gobernadores regionales, diputado Gabriel Silver, porque finalmente la crítica va dirigida a que prácticamente es un traje a la medida lo que se está proponiendo ahora, o sea, que se puedan los parlamentarios, los alcaldes, postular a este cargo, ¿dónde queda la descentralización o la renovación de la política?
A ver, dos cosas. Yo voté en contra de aquello, por tanto ya. Me siento con la libertad de señalar que estaba a favor de una indicación que se presentó para que los actuales parlamentarios no puedan ser efectivamente candidatos. Ahora bien, creo yo que en política la gente también premia la competencia. Me explico. Así como uno no le gusta esto de que existan trajes, como usted señaló, a la medida, me gusta como en el fútbol decir que todo esto es cancha, vale, decir que la gente tenga más que una o dos alternativas, es decir, sabe que este es un menú con una o dos opciones y sabe que este es el buffet y usted elija, vale, decir, vitrinee todo lo que quiera, todos los candidatos, y que el pero no va a ser que este era parlamentario, si es malo o bueno lo manda para la casa porque tiene que renunciar el parlamentario. Si es que efectivamente el gobernador o el intendente también efectivamente que compite, yo creo que bienvenida a la competencia. Me hubiese gustado que para la primera vez hubiese habido restricciones y por eso voté la prohibición que los parlamentarios no se puedan presentar. Ahora bien, creo que esto es muy difícil que se saque ya para estas elecciones 2017. Creo que va a ser materia de discusión incluso el próximo gobierno, si es posible, con que las competencias de ese nuevo gobernador regional o intendente electo democráticamente sea con todas las de la ley. Esto no es un tema tan sensible en Santiago, elegir a su intendente, pero cuando uno viaja a regiones, tener autoridades propias, pucha, efectivamente que es importante para quienes están en el sur o en el norte escuchándonos al día de hoy a través de Radio Universidad de Chile.
Diputado Silver, ¿se van a reunir finalmente con los partidos o con los secretarios generales el lunes? Había una reunión de coordinación que se suspendió por esta polémica.
Oye, nos dejaron con la mesa puesta, ¿eh? Literalmente, era almuerzo, efectivamente estaba
servido. Alcanzó a llegar Burgos, ¿no?
Alcanzó a llegar efectivamente algunos de los nuestros.
¿Cómo
pero,
vio esa polémica?
Bueno, fue hemos comentado, puro zafarrancho, parece que estamos como el clima.
No, es que el clima está así y así nomás.
Con viento, no para allá, para tormentoso. Bueno, pero para ver el arco iris tiene que haber lluvia, ¿no es cierto? Así que esperamos que eso ocurra en el mes de agosto. Pero claro, partió con esta frase desafortunada de la chica comunista. Luego, mi juicio, este elefante en cristalería que fue Guillermo Tellier, quien no solamente pide disculpas, sino que le dio tal vez caracteres de dramatismo a la situación, a mi juicio, que no se condicen tampoco con la realidad política que estamos viviendo. Hay cosas mucho más graves, efectivamente, que una frase, por más desafortunada que sea, y se suspende esta reunión, que era la ventana que se iba a abrir para conversar en términos políticos. De una coalición que tiene que terminar bien en marzo del 2018. O sea, aquí todavía nos quedan 8 meses por delante de gobierno, que hay que sacar reformas importantes en materia de educación. La presidenta Bachelet anunció una serie de otros proyectos de ley que tenemos que sacar también en el Congreso. En consecuencia, el discolaje creo que no es el síntoma que debiera estar hoy día de esta coalición, que debe darle respaldo a su presidenta y también tomar desafío importante para lo que se viene, porque a uno me escuchaba al auditorio, 86 votos, decía diputado, esto claro, es para defenderse el tema en el Congreso. Aquí resulta que si llegamos a perder el gobierno, quien lo asuma en 1 o 2 años puede borrar gran parte de las reformas que hicimos en el Congreso, o viceversa, si es que llegamos a ser gobierno. La verdad, le va a hacer cuesta arriba a ese presidenta o presidenta de Chile si es que quiere, por ejemplo, sacar adelante algunas leyes, porque tampoco va a tener un parlamento que la apoye. En consecuencia, no es un tema simple el que acabo de decir, el por qué el señor Elizalde tiene que juntarse a la mesa con el señor Tellier, con el señor Navarrete, nosotros desde la Democracia Cristiana hacer el ejercicio de manera recíproca. Esto tiene que funcionar.
Bien, esperamos, Gabriel, que se abra esta ventana entonces.
Gabriel Silver, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Gente al Día.
Muchas gracias, Precia y Alejandra. Y saludar a quienes nos escuchan a través, obviamente, de la Radio Universidad de Chile.
Que esté muy bien.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galdes.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, 2 minutos.
Y nos vamos a las noticias con la editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Diana Porras. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes. Viernes 16 de junio de este 2017 y revisamos a continuación los titulares. Juzgado de Garantía de Rancagua analiza solicitudes presentadas por Natalia Compañón y Mauricio Valero, ambos imputados en el caso Cabal. Los acusados pidieron el cambio de las medidas cautelares que los tiene con arraigo nacional para poder viajar al extranjero. Juez se dará a conocer su decisión el próximo lunes. Valero pide salir del 26 de junio hasta el 2 de julio a Lima, Perú, por trámites empresariales, señalando que dichas actividades económicas le permitirían pagar una eventual sanción, según argumentó su defensa. La audiencia se realiza a 2 semanas del cierre de la investigación y la posterior presentación de acusaciones. Intendente del Biobío informa que se decreta alerta amarilla regional y alerta roja en Curanilahue por sistema frontal. Además, nieve en zona norte de provincia de Chiloé causó problemas en la conectividad, especialmente en la ruta que une Ancud con Castro. Meteorología emitió una alerta por precipitaciones entre Coquimbo y Los Lagos. Las lluvias se extenderían hasta el sábado. Ante este pronóstico, mientras en la región metropolitana, el intendente Claudio Orrego afirma que no llevamos más de 8 o 9 milímetros de los 65 que se esperan para este día y medio en Santiago. Ministra Alejandra Kraus afirma que Dirección del Trabajo no puede multar a carabineros luego de que se difundiera un video en el que un grupo de funcionarias increpaba a la capitana Paulina Mella por no permitirles tener horario de colación ni de amamantamiento. La titular del trabajo explicó que son organismos autónomos. La Dirección del Trabajo no tiene tutela directa respecto de lo que ocurre en carabineros, pero agregó que en materia de protección a la maternidad, las normas del Código del Trabajo se aplican al sector público y a las Fuerzas Armadas. El derecho a alimentar a un hijo es de carácter fundamental, manifestó la Secretaria de Estado. Ministro en visita, Mario Carroza, procesó a 13 carabineros en retiro por la muerte del estudiante de la fecha, Patricio Manzano, en 1985. El abogado de la familia Manzano, Cristian Cruz, dijo que la resolución establece la responsabilidad del Estado en la vulneración a los derechos humanos. Julio Peña Tobar, representante sindical de Litueche, asumió como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil. Nelly Díaz, la conocida dirigenta que estuvo en el cargo por más de 8 años en la instancia, acusa intervención política en este proceso para dejar, dijo, a gente vinculada a los partidos del gobierno y anunció que impugnará el proceso. Fiscal de la Corte Suprema, Lía Cabello, recomienda acoger solicitud de extradición de Raúl Escobar Poblete. El comandante Emilio está detenido en México por el delito de homicidio del senador de la Unión Demócrata Independiente UDI, Jaime Guzmán, en 1991. La fiscal Cabello explicó en un informe que se cumplen los requisitos para acceder a esta solicitud de extradición desde México gracias a un acuerdo vigente que fue firmado por ambos países en 1990. Plantel de la selección entrega su respaldo a Johnny Herrera previo al debut de Chile en la Copa Confederaciones. El portero de la U asoma como el reemplazante de Claudio Bravo, quien está descartado para el partido del próximo domingo con Camerún. Información que ha estado marcando los titulares, tanto en medios nacionales como a nivel internacional. Muere Helmut Kohl, el canciller de la reunificación. El ex canciller de Alemania falleció en su casa a los 87 años. La noticia, originalmente lanzada por el periódico local Bild, fue posteriormente confirmado a través de las redes sociales por la Unión Cristiano Demócrata, partido al que Kohl se afilió en 1947 con apenas 17 años y al que lideró entre 1973 y 1998. Donald Trump anuncia nuevas condiciones en relaciones con Cuba. El presidente estadounidense pondría este viernes un freno al acercamiento con Cuba al restablecer restricciones a los viajes de turismo y vetar intercambios comerciales que beneficien a empresas ligadas a las Fuerzas Armadas cubanas. Estas medidas afectan uno de los más notables legados políticos de su antecesor, Barack Obama, quien junto a Raúl Castro anunció en diciembre de 2014 el inicio de una nueva fase en la relación bilateral después de medio siglo de ruptura y desconfianza. Trump viajará hoy a Miami, donde vive la mayor comunidad cubana en territorio estadounidense, para anunciar ya en concreto estas medidas administrativas.
Gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. 13 horas con 7 minutos, continúa la lluvia en la zona centro-sur de nuestro país. Ya le decíamos al inicio de Gente al Día que hay varios avisos y alertas meteorológicos, Ale, y la temperatura no va a subir tanto en nuestra capital. Las lluvias van a seguir, ya han advertido en algunas de las autoridades, como nos decía Diana Porras, por ejemplo, el propio intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego, dijo que no llevamos más de 8 o 9 milímetros de los 65 que todavía se esperan para esta jornada, y por lo menos en la zona sur, el intendente del Biobío informó que se va a decretar alerta amarilla regional y alerta roja en Curanilahue por este sistema frontal que afecta a esa zona también.
Claro, informarles también que el tránsito por el paso Los Libertadores, Pehuenche y Cardenal Zamoré se encuentra suspendido. La ONEMI, como lo decía Fresia, declaró alerta roja para la comuna de Curanilahue y alerta amarilla para la región del Biobío. Juan Fernández está sin suministro eléctrico y vientos provocan también caída de árboles. Se espera que este sistema frontal también se extienda hasta el próximo sábado. Hay varios semáforos apagados acá en la región metropolitana, lo que sin duda está provocando varios atochamientos vehiculares, así que el llamado es a evitar salir en vehículo en la medida de lo posible.
Exacto, o no salir. Oye, también.
O no salir.
se habla de nieve en la zona norte de la provincia de Chiloé, que está causando problemas en la conectividad, sobre todo en la ruta que une Ancud con Castro. Meteorología también ha hablado de estas alertas que les mencionábamos entre Coquimbo, Los Lagos, y cómo se van a extender además las lluvias, por ejemplo, la zona centro, en la región metropolitana, faltan muchísimos milímetros según lo que ha estimado la ONEMI.
Claro. Ahora, ¿qué está pasando con los vuelos? Hay varios cancelados, ojo, con quienes viajan entre el país, digamos, viajes nacionales. Hay suspendido un vuelo de LAN desde Antofagasta hacia Santiago, desde Punta Arenas a Puerto Montt y también desde Puerto Montt hacia Santiago. En el caso de los puertos de la cuarta y quinta región están cerrados. Según se informa desde el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, los puertos de San Antonio, Juan Fernández y Quintero están cerrados para todo tipo de actividad. El de Tongoy, Los Vilos, Valparaíso y Algarrobo solamente está habilitado para embarcaciones menores dentro y fuera de la bahía. También un tema que es de suma preocupación para las autoridades es que se está haciendo un llamado a evitar circular por el borde costero y por los sectores rocosos por las marejadas que podría traer olas de hasta 5 metros. Y en Santiago sigue vigente la alerta temprana preventiva para la región metropolitana. La ministra de Salud, Carmen Castillo, descartó por el minuto suspender las clases a propósito de la proliferación de enfermedades respiratorias, sin embargo dijo que es un tema que se está monitoreando.
Claro, no solo suspender las clases, sino que adelantar las vacaciones, porque eso es lo que se está adelantando
las vacaciones de invierno.
Ahora, si se suspenden las vacaciones, van a estar, se suspenden las clases, porque como este sistema frontal sería el fin de semana, no debiese afectar. Sí. A no ser que haya damnificado y se ocupen los establecimientos como albergue ya, pero ese es otro cuento. Las vacaciones es un tema que se está evaluando, se ha descartado hasta ahora, pero por este aumento de las enfermedades respiratorias.
Ahora, plan de invierno. ¿Qué es lo que está pasando? Están habilitados los albergues, las rutas sociales y rutas médicas para personas en situación de calle. Están completamente habilitados. La región metropolitana, por ejemplo, está el estadio Víctor Jara.
Eso es importante también. 13:11, el ministro Mario Carroza procesa a 3 oficiales en retiro de carabineros por la muerte del ex estudiante de la fecha, Patricio Manzano. Natalia Figueroa está con nosotros para contarnos más detalles. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Que el ministro en visita, Mario Carroza, procesó a 3 oficiales en retiro de carabineros por el caso de la muerte de Patricio Manzano González, el estudiante que mientras se encontraba detenido en los Andes, en medio de los trabajos voluntarios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, resultó muerto. Según los antecedentes, Manzano falleció en la primera comisaría de Santiago, donde había sido trasladado luego de su detención en 1985. Los procesados por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte son Sergio Gálvez Álvarez, Pedro Moyano Acevedo y Guillermo Havlicek. A los tres se les habría notificado ya sobre este fallo judicial y se encontrarían detenidos. Hay que precisar que en sus actividades actuales el brigadier en retiro Sergio Iván Gálvez se desempeñaba como segundo vicepresidente del Centro de Ex Aspirantes y Oficiales de Carabineros de Chile, mientras el coronel en retiro, Guillermo Havlicek, era gerente de cumplimiento de Banco Vice y sus filiales. Este último ya había sido procesado por el ministro en visita de la Corte de Valparaíso, Jaime Arancibia, por el delito de homicidio simple de Lina Garay en 1983. En esa ocasión, el juez de Valparaíso dictó prisión preventiva para Guillermo Havlicek junto a otros 13 funcionarios de carabineros y en medio de la indagación del caso sobre la muerte de Patricio Manzano, también se ha apuntado a las eventuales responsabilidades del actual general director de carabineros, Bruno Villalobos, que en 1985 ostentaba el cargo de teniente de fuerzas especiales de esta institución. Villalobos declaró hace algunas semanas ante el ministro Carroza, donde afirmó que él no recordaba ni tampoco había presenciado apremios contra jóvenes o que estos fueran sometidos a castigos físicos. Sobre esto, la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Alicia Lira, señaló que la declaración de la autoridad policial es poco creíble a su juicio porque él reconoció que la madrugada del 8 de febrero de 1985 fue parte de los carabineros que se trasladó hasta el cuartel de los Andes.
Porque él estuvo en el piquete de carabineros de las fuerzas especiales que estuvo allá, de los que reprimieron, estuvo en el lugar mismo, por lo tanto no puede decir que desconocía. Lo que sí que acá durante los años, mientras no se les pille en la mentira o lo ha hecho el ministro, ellos salen librados. Hay que recordar, nunca ninguno ha cooperado de los que fueron cómplices o los que fueron criminales o los que fueron parte de ese momento.
Mientras el abogado de la familia Manzano, Cristian Cruz, dijo que lo relevante de esta resolución es que acerca una verdad que la familia ya manejaba sobre este caso y es la responsabilidad del Estado en la vulneración a los derechos humanos. Es decir, se constata que Patricio Manzano no falleció por una enfermedad, sino que fue asesinado por torturas que le propinaron los funcionarios de Fuerzas Especiales, según indicó Cruz.
La familia tiene la firme convicción que no solo él, sino que también en su momento el señor Cardemil, que fue ministro de Estado de la dictadura de Pinochet, también tienen participación, responsabilidad, hacia allá también apuntan las pretensiones de la familia. Y ya sabemos que Carabineros de Chile informa que el tercer oficial a cargo del piquete de Fuerzas Especiales era Bruno Villalobos, quien, al igual que muchos ex represores, se escuda en el no me acuerdo, no vi, no supe. Me recuerda justamente quien lo apoya hoy día, la Presidenta de la República. Me enteré por la prensa.
Y en el fallo dictado por el ministro Mario Carroza se establece que, encontrándose en la comisaría de los Andes, el entonces mayor Sergio Gálvez, secundado por el capitán de Carabineros Pedro Moyano y el teniente también de esta institución, Guillermo Havlicek, decidieron separar a hombres y mujeres en una cancha de fútbol ante una supuesta provocación de los detenidos e instruyeron golpearlos. La resolución agrega que el estudiante Patricio Manzano González, el cual padecía de una bulbo apatía, comienza a manifestar algunos síntomas preocupantes producto de la cadena de eventos a los que había sido sometido durante la jornada, como convulsiones, dificultades para respirar y otros que hacían suponer que estaba haciendo un paro cardiorrespiratorio. Frecia Alejandra.
Sí, es un tema que salió nuevamente a la opinión pública y ahora que continúa la investigación siguen ahí manteniendo varios antecedentes nuevos e importantes.
Así es.
Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Y al rojo está la polémica entre Manuel José Sandón y la periodista Pilar Molina luego que esta acusara de que él utilizó o le pidió a un empresario boletas falsificadas. Él acusó una operación en su contra que vendría desde el comando de Sebastián Piñera. Dijo que no conocía a este empresario Juan José Gana. Supuestamente él le habría solicitado dos boletas de 5 millones de pesos para su hermana mientras ejercía como alcalde de Pirque. O sea, estamos hablando de una situación que se habría dado hace más de 10 años.
Claro, cuando era alcalde de Puente Alto. Y todo resurge cuando, además, en medio del discurso de Manuel José Osandón, siempre ha estado con la crítica aquellos que...
que él no ha metido las manos.
Exacto, que mete la pata pero no las manos, que hay personas que no están capacitadas mientras no den a conocer el verdadero valor de su fortuna, como lo decía esta mañana también en una entrevista radial en Osandón respecto a Piñera, porque si uno empieza incluso a analizar desde la franja todo su discurso en las últimas semanas, siempre, pero sobre todo ahora, ha sido enfocado a Sebastián Piñera. Entonces ahora es como que se le retribuye y dice que todo puede ser una operación del mismo candidato y expresidente Sebastián Piñera.
Claro, que se trataría de un caso Kioto 2, haciendo referencia a la situación que atravesó hace muchos años atrás también Sebastián Piñera con Evelyn Matthei. Él dijo que iba a presentar una querella en contra del empresario por estas graves acusaciones, pero que sin embargo en el caso de Pilar Molina solamente él iba a hacer una presentación ante el Colegio Médico.
Mientras tanto, a Sebastián Piñera ahora lo enfrenta otro tema con las autoridades de gobierno principalmente, porque con el caso de estos mineros que están todavía atrapados ya hace una semana en Aysén, criticó el candidato al Ejecutivo, llamó a la presidenta Bachelet a comprometerse personalmente en el rescate cuando en las últimas horas la mandataria mandó un saludo de apoyo a sus familias de estos dos jóvenes que permanecen hace una semana, reiteramos, ahí en una mina de Aysén. La ministra vocera de gobierno contestó a Sebastián Piñera, defendió la forma en que se ha manejado el rescate de los mineros que permanecen atrapados bajo tierra en Aysén, luego de que el exmandatario criticara el trabajo de la actual administración. El representante de Chile Vamos lo que dijo literalmente fue que se perdieron los primeros días y ahora se está reaccionando. Nadie me ha llamado ni pedido consejo o ayuda. Y ahí, junto con acusar la institut en el control de esta emergencia. Como el expresidente Piñera está en campaña, dijo Paula Narváez, todos sus dichos tienen un sesgo. Y yo lo que haría es el llamado a no politizar un hecho tan dramático como este, donde hay familias, hay vidas humanas, dijo la vocera de gobierno en una entrevista al portal electrónico EMOL TV. La ministra también arremetió diciendo que sobre todo él, pero ha sido presidente de la República y además en su momento debió enfrentar una situación tremendamente crítica. Por eso, politizar con un hecho como este no está a la altura de quien ha sido expresidente, decía la vocera, quien insistió en el llamado a la unidad, recalcando que el gobierno no hace show, sino que hace su trabajo.
Ahora, quien también salió al ruedo en esta polémica fue el ex ministro de Minería, Lawrence Goulburn. Recordar que él tuvo un rol fundamental en el rescate de los 33 mineros de Atacama. A través de una carta al Mercurio, él dice que más que hacer comparaciones, lo que debemos replicar es el sentimiento de unidad con más fuerza que antes. No es el momento de buscar responsables o delegar responsabilidades en otro, añade el ex ministro, justamente también, de Sebastián Piñera.
Exacto, y bueno, respecto a este tema se tomaron medidas especiales por parte del gobierno. Recordemos que estos mineros llevan una semana ya bajo tierra. Se empezaron los trabajos efectivamente los primeros días, pero el mal tiempo tuvo e hizo que se suspendieran las labores de rescate, o por lo menos tuvieran que bajar la intensidad porque hay nieve en la zona y estaban trabajando unas sondas, pero que finalmente no estaban logrando encontrar, no solamente encontrar, sino que dar con el estado de salud incluso de estos dos jóvenes, porque son muy jóvenes los trabajadores de la mina de Aysén.
Claro, de hecho el gobierno anunció estado de excepción para Chile Chico por la situación que enfrentan estos mineros que están atrapados. Ahora, ¿en qué consiste esto? Tiene que ver o tiene como propósito disponer de recursos económicos que permitan reforzar las tareas de búsqueda de ambos trabajadores, y esta fue resuelta por la autoridad cuando se cumple ya una semana. A partir de las instrucciones que ha dado la Presidenta de la República, el gobierno ha tomado la decisión de declarar estado de excepción, explicó el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. A este lugar, en tanto, se desplazó la ministra de Minería, Aurora Williams, quien ha constatado en terreno las tareas que intentan dar con el paradero de los obreros. El alcalde de Chile Chico apuntó que el refugio tiene comida y agua para 15 personas durante 18 días.
Sí, ahí aparece obviamente que el fantasma de los 33 de Atacama, más allá de la polémica que ha enfrentado a Sebastián Piñera con el gobierno, pero efectivamente si hay un refugio en buenas condiciones, entonces uno tiende a pensar en la ciudadanía y las mismas autoridades que en un refugio está habilitado precisamente para que varios días, incluso semanas, y como fue en el caso de los mineros de Atacama, pudiesen sobrevivir bajo tierra. Pero las inclemencias del tiempo aquí están jugando una muy mala pasada. Hay novedades también respecto a la fiscalizadora que permanece en riesgo vital y deberá enfrentar una serie de cirugía. Estamos hablando de María Angélica Varas, la mujer que ayer fue atropellada por un bus del Transantiago tras ser empujada por un joven de 20 años, y ella aún permanece en riesgo vital, según confirmaron desde la Mutual de Seguridad, donde permanece internada desde este brutal hecho. Desde el centro asistencial informaron que la víctima que se desempeñaba como fiscalizadora de evasión en el Transantiago deberá ser sometida a un plan de sucesivas cirugías para la reconstrucción de su rostro, y que el periodo de rehabilitación podría ser entre 6 meses y 1 año. Aquí también salieron varios casos de maltrato a los fiscalizadores, se quejaban aprovechando también las cámaras de televisión y los medios, alertados por este hecho ocurrido ayer, en que muchos fiscalizadores evitan a veces realizar su trabajo en un bus o en otro porque son maltratados por pasajeros y muchos de ellos evasores. De hecho, el joven que empujó a esta fiscalizadora ha sido formalizado en las últimas horas porque él tiene 22 años, se llama Pablo Alarcón, es estudiante universitario, y la diligencia se desarrolló en el 9º Juzgado de Garantía de Santiago.
Quedó con arresto domiciliario total.
Exacto. El juez fijó la medida cautelar por la resolución a la que apeló la Fiscalía, por la que deberá ser ratificada ahora o modificada por la Corte de Apelaciones en los próximos días.
Sí, y respecto de ese punto, la Intendencia Metropolitana presentó esta mañana una querella por el ataque que sufrió esta fiscalizadora. Y continuamos en tribunales porque pasadas las 9 de esta mañana comenzó en el Juzgado de Garantía de Rancagua la audiencia donde se analizó la solicitud de rebaja de medidas cautelares para Natalia Compañón y Mauricio Valero, imputados en el denominado caso Cabal. Piden los abogados que se les revoque el arraigo nacional para así poder viajar al extranjero. Aquello será zanjado el día lunes 19 por decisión del tribunal. Durante su argumentación, el abogado de la nuera de la presidenta Bachelet, Antonio Garafulit, aseguró que se trata de un viaje familiar a Miami entre el 2 y el 20 de julio e hizo alusión al hecho de que su clienta, o sea, Natalia Compañón, nunca se le ha concedido la rebaja de las medidas, pese a que siempre ha mostrado colaboración. Un hecho que llamó fuertemente la atención es que también usó como respaldo que Michelle Bachelet dijo es la aval en la compra de la propiedad de Julia Bernstein. Si el temor es que su hijo se fugue y deje a su madre con la obligación de solventar la deuda que existe respecto de la propiedad, claramente dejó descartada esa situación. Esa es la argumentación que dio el abogado de Natalia Compañón, Antonio Garafulich.
Aumentan los problemas por el caso Cabal. Bueno, y conocimos todos este video que se viralizó finalmente en que una carabinero impedía amamantar a varias carabineras uniformadas de la institución a propósito de que ellas le pedían sus derechos laborales de alguna manera, pero la grabaron, se dio a conocer este video y hoy la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, aseguró que la Dirección del Trabajo no le va a aplicar una multa a carabineros en caso de comprobarse que hubo una infracción al derecho de amamantamiento por parte de una capitana. Son organismos autónomos, dijo la secretaria de Estado, y en este sentido la Dirección del Trabajo no tiene tutela directa respecto a lo que ocurre en Carabineros. Por lo mismo, la investigación que ha iniciado ya la institución en relación a este video que les mencionábamos, hay que esperar para que ellos tomen las determinaciones, se apliquen las sanciones que se estimen convenientes conforme al estatuto.
Claro, porque los uniformados, recordar que ellos no se rigen por el Código del Trabajo, por lo tanto el gobierno no puede hacer mucho más al respecto. Ahora con 16 detenidos terminaron los desalojos en los liceos tomados por estudiantes en Santiago. Hablamos de la Confederación Suiza y Amunátegui en la comuna de Santiago que hasta ahora permanecían tomados por estudiantes. Carabinero está realizando el procedimiento que corresponde en este caso, que es el traslado de los menores a la 48 comisaría y la adulta, porque hay una persona detenida que es mayor de edad, va a ser trasladada a la cuarta comisaría. Junto con eso, personal policial especificó que el liceo se mantiene en las mismas condiciones y que no se perciben mayores daños que la vez anterior. Así, ¿aquí no corre entonces el rompepaga?
No, aquí no funciona, no funciona, parece. Estamos muy pendientes de lo que pasa con este sistema frontal, continúa intermitente, pero fuertemente la lluvia en Santiago. A ratos se detiene, pero las precipitaciones van a seguir y según la Dirección Meteorológica de Chile va a continuar incluso hasta mañana sábado. La autoridad regional, el intendente Claudio Orrego, ha dicho que solo han caído entre 8 y 9 milímetros de los más de 60 que se esperan. A esta hora hay 12 grados con 6 décimas en Santiago y el estado del metro, por ejemplo, porque hubo un problema en el metro de Santiago, se debió a un tren con avería que se detuvo en Vicente Valdés, pero según la cuenta de Twitter del tren subterráneo habla de que se restableció ya el servicio de trenes en la línea 5 luego que un tren con avería se detuviera en Vicente Valdés. Alerta metro finalizada, informa.
Y hasta ahora un muy buen consejo cuando hace mucho frío, cuando llueve, la verdad es que esto viene, pero muy bien. Bozzo es la mejor manera de comenzar a disfrutar el fin de semana, ¿sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Bozzo, un placer único al paladar.
Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
Ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Ya está con nosotros Claudio Medrano. Claudio, y hablábamos que este fin de semana es el fin de semana del padre, hablando machistamente, ¿no? Porque mañana hay inauguración de Copa de Confederaciones y además el partido de Chile el lunes, sí, o sea, el domingo.
Por fin comienza este torneo allá en Rusia. Hola, Alejandra Frecia.
Hola.
Chile juega el día domingo a las 2 de la tarde, pero el campeonato comienza mañana a las 9 de la mañana, hora chilena, con la ceremonia de inauguración de la Copa Confederaciones allá en Rusia, y posteriormente a las 11 juega el equipo local ante la selección de Nueva Zelanda. Se inaugura entonces este torneo donde Chile clasificó al ser el ganador de la Copa América del año 2015, así que preparándose se encuentran en estos momentos para lo que hacer ese encuentro, con mucho cuidado respecto de lo que puede pasar con Alexis Sánchez. Él tuvo una molestia durante la jornada de ayer. Se retiró del entrenamiento y de hecho hoy no está participando de los entrenamientos con el resto del equipo. Así que se está cuidando a Alexis Sánchez para que obviamente llegue de buena manera al partido del domingo.
Ya, pero eso no arriesga su participación.
Hasta el momento no.
Ya. O sea, la idea es no participar en los entrenamientos para que no se lesione.
Claro,
más.
Que no se resiente más de esa molestia que tiene en el tobillo, así que hay que estar con cuidado de todas formas. Quien no va a estar definitivamente es Claudio Bravo. Ya se confirmó que por lo menos para el partido ante Camerún no se alcanzó a recuperar de su lesión en el gemelo izquierdo. Johnny Herrera va a asumir probablemente el pórtico. No ha sido confirmado oficialmente por Juan Antonio Pizzi, pero ya recibió el respaldo del plantel. Ayer Gonzalo Jara se refirió en muy buenos términos a las capacidades técnicas y de liderazgo que tiene Johnny Herrera. Son compañeros también en la Universidad de Chile, así que él sería de la partida el día domingo ante Camerún, acompañado con este equipo que ya no sabemos de memoria, con Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jan Bosellur en la defensa, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Arturo Vidal en el medio campo, José Pedro Fuensalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en la delantera. Ese sería el once titular entonces de Chile ante Camerún. Los siguientes partidos son el día jueves ante la selección de Alemania y posteriormente cierran el día domingo, si no me equivoco, ante la selección de Australia. Esos son entonces los partidos de primera fase de esta selección chilena que viene con ganas de hacer algo importante, dejar atrás lo que fueron los partidos amistosos que no fueron una muy buena preparación, ni el que se hizo acá en Chile ante Burkina Faso, ni los dos en Europa ante Rusia y Rumania. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre este domingo. Y para finalizar, Frecia Alejandra, en Estados Unidos se está llevando a cabo, como comentábamos ayer, el US Open de Golf. Ayer tuvo su primer día de participación el chileno Joaquín Niemann, terminó en el puesto 82 de la tabla general, pero este puesto puede ser un poco engañoso porque si bien terminó 82, en cuanto a golpes está muy cerca de el corte. Los 40 mejores clasifican a las rondas finales de sábado y de domingo, así que hoy a eso de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, va a comenzar la participación de Joaquín Niemann ahí en el campo de Erin Hills en Wisconsin para ver si clasifica a las rondas finales del fin de semana.
Bien, Claudio, a las 2 con los deportes.
Ok,
buenas tardes. Nos vemos, chao.
Estás escuchando Gente al Día. Gente al Día.
Trece horas con 35 minutos. A esta hora habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a los cambios con Cuba. Seguramente esto le va a traer también repercusiones en torno a las últimas determinaciones que podemos siempre tener respecto a al presidente norteamericano y las decisiones que va tomando. De solo ver la cara de Donald Trump, sabemos que está tomando decisiones importantes. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que dice el presidente norteamericano.
Está haciendo un gran trabajo. Realmente espero que él haga campaña para el Senado. Realmente sé que no debo decirlo, pero espero que sea senador. ¿Sí? ¿Va a hacer campaña para el Senado?
I don't know, Marco. Let's
no sé, Marco, vamos.
I hope he runs for the Senate.
Espero que se presente a senador. Estamos muy honrados por que estén aquí los veteranos de la Bahía de Cochinos.
Bien, ahí parte de esta declaración que seguramente va a tener coletazos de los nuevos cambios en relación con Cuba. Recordemos que ya el año pasado se rompió estas relaciones de que hace 50 años el país norteamericano y la isla habían cortado relaciones. Bueno, ahora Donald Trump seguramente va a cambiar alguna de las medidas que se han tomado. Recién estaba comenzando esta locución y vamos a estar pendientes de eso mientras seguimos con otros temas en nuestro país.
Ustedes se acordarán de la histórica dirigente del Registro Civil, Nelly Díaz, que la verdad puso en varias ocasiones en aprieto al gobierno por estos paros prolongados e indefinidos. Bueno, ella sale del cargo y es reemplazada por Julio Peña, quien es el nuevo presidente de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. Rodrigo Fuente con todos los detalles.
Alejandra, buenas tardes. Así es, como tú bien decías, Julio Peña Tovar es el nombre del dirigente de solo 32 años que este jueves se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil, dejando relegada en la votación final de la mesa a la ahora ex cabecilla Nelly Díaz. Con 4 años de experiencia como delegado sindical, el nuevo líder de la ANESICH se desempeña como oficial civil en la comuna de Litueche, región de O'Higgins. Julio Peña aseveró que no es militante ni simpatiza con ningún partido político, sin embargo indicó que una de las principales diferencias con el gobierno es haberse preocupado de la tecnología en el servicio, pero no de los funcionarios. Agregó que su foco estará en resolver la situación de los trabajadores sumariados por el paro del 2015, además de poner énfasis en el respeto por la carrera funcionaria, rechazando a los que calificó como aparecidos, quienes por su color político principalmente asumen cargos y con un mayor salario de lo que corresponde.
La visión de todos los gobiernos en general, cuando hablan del proceso de la monización, siempre parten de atrás para adelante. La monización son 3 ejes fundamentales. Primero están las personas, después está la infraestructura y al último la tecnología. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Independiente sea cual sea, los gobiernos parten por la tecnología.
Sobre el nuevo proceso de votación, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil, Julio Peña, admitió que no esperaba ser el nuevo líder de ANESIC, al tiempo que descartó ser el jamón del sándwich entre las dos fuerzas contrarias, por un lado los adherentes a Nelly Díaz y por otro los dirigentes afines al Ejecutivo, representados por Santiago González. Se esperaba que ambos dirigentes disputaran la presidencia del gremio, sin embargo González optó por entregarle su apoyo a Julio Peña y así evitar un nuevo mandato de la reconocida ex líder de los trabajadores del Registro Civil. Al respecto, Nelly Díaz le atribuyó el resultado de los poderes fácticos al interior de la organización. Perdí la presidencia por los operadores políticos que llegaron a la asociación. También acusó una colusión en la elección, la que estaría orquestada por Santiago González, principal opositor de su gestión, y adelantó que impugnará las elecciones. Julio Peña aseveró que la expresidenta está en todo su derecho de cuestionar el proceso, pero argumentó que se debe hacer con transparencia.
Hoy día conversamos con Nelly Díaz, tuvimos una reunión muy relajada, todos tenemos el derecho de impugnar y habrán los entes pertinentes para indicar y decir esto estuvo bueno o estuvo malo. Lo importante es que sea claro y transparente. Lo que pasa es que nosotros somos funcionarios de carrera, entonces todos tenemos claros cómo está el registro, por algo nos tiramos a dirigentes. Todos tenemos diferentes visiones como líderes de cada lugar. No tenemos diferencia, yo creo que caímos en un sistema que está instaurado de hace muchos años, que se elige entre los directores, que ninguno de nosotros nuevos lo elegimos, pero sí hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yo vengo de regiones, soy el único que viene de regiones y el candidato más joven de todos los candidatos que fueron.
Integrante de la mesa dirigencial que votaron por Julio Peña, indicaron que la radicalización del gremio fue uno de los principales causas de la derrota en Nelly Díaz y cansó a algunos funcionarios. También acusaron falta de transparencia en la toma de decisiones y poca renovación de los dirigentes. De este modo, Peña pasa a ser el presidente más joven de los sindicatos del sector público. Nelly Díaz, por su parte, continuará trabajando en la asociación, pero ahora como directora de la instancia laboral. Fresi, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Revisamos información internacional porque falleció el ex canciller alemán Helmut Kohl. Kohl gobernó desde 1982 a 1998 y es considerado como el artífice de la reunificación alemana. Estamos de luto, descanse en paz. Así, el partido Unión Cristiano Demócrata confirmó la muerte del ex canciller alemán. Se lo decía, gobernó entonces la década del 80 hasta 1998, convirtiéndose en el canciller que más años lideró la República Federal. Pero lo que más se le destaca es que se le considera el artífice de esta reunificación alemana tras la caída del muro de Berlín en 1989. El ex canciller se encontraba en este minuto apartado de la actividad pública desde el año 2008 tras sufrir una caída y un traumatismo craneano encefálico que lo dejó en silla de ruedas. Él despegó la política alemana en 1976 cuando se convirtió en el jefe de la oposición y accedió a la Cancillería en el 82 luego de ganar una moción de censura contra el entonces jefe del Ejecutivo, el socialdemócrata Helmut Schmidt.
Bueno, decíamos hace solo minutos que Donald Trump ya había comenzado su alocución respecto a las nuevas condiciones con Cuba. El presidente norteamericano, en un freno con el acercamiento a la isla, restablecería restricciones a los viajes de turismo, de vetar intercambios comerciales también, que puedan beneficiar a empresas ligadas a las Fuerzas Armadas cubanas. Por una parte, también lo adelantaba Diana Porras en los titulares, estas medidas afectarían a uno de los más notables legados políticos de Barack Obama, quien junto a Raúl Castro, recordemos que en 2014 ya habían iniciado esta nueva fase en la relación de ambos países después de 50 años. Trump viajó a Miami, donde vive la mayor comunidad cubana en territorio estadounidense, para anunciar estas medidas administrativas que las da a esta hora y que, por cierto, vamos a estar bien atentos.
Y nos vamos a Londres porque aumentó a 30 los muertos por este gigantesco incendio que afectó a un edificio. Esto fue la madrugada del miércoles. La policía local cifró en 30 las víctimas fatales de este voraz incendio que ya se encuentra totalmente consumido. El siniestro ocurrió la madrugada del 14 de junio en un edificio, un bloque de 24 plantas y 120 viviendas situado al oeste de la capital. Hasta el minuto hay 76 personas desaparecidas según las estimaciones que hace la policía local. En cuanto al último parte sanitario en relación a los heridos, 24 personas siguen hospitalizadas, de ellas 12 se encuentran en estado crítico.
Es día viernes y comenzamos con nuestros recomendados. Crean 108 inventos para niños con necesidades especiales. Imanes, por ejemplo, que reemplacen los botones de las prendas, cucharas, cepillos inteligentes para menores que sufran problemas de motricidad o muletas que se transformen en sillas y pulseras que estimulan el lenguaje de señas han sido parte de las innovaciones presentadas en la Feria Tecnológica de la UCE. Estudiantes de primer año de Ingeniería de la Universidad Católica presentaron en al menos 108 prototipos que pueden apoyar la inclusión de los niños con necesidades especiales durante una feria tecnológica organizada en el campus San Joaquín de la UCE.
Y los boleros volvieron a estar de moda. La chilena Mon Laferte tiene varios en su repertorio. Y el Macha, el líder de la Floripondio, acaba de repletar el Teatro Caupolicán con Bloque Depresivo, su banda que rescata este género musical nacido en Cuba en el siglo XIX. Ahora, el Teatro Municipal de Valparaíso le dedicará todo un festival bautizado como Temporales de Boleros. Partió ayer y sigue hoy sábado, con tres conciertos gratuitos desde las 7 de la tarde. Los primeros en salir a escenario serán Claudio Silva Rey y Funesto Malapata, dos exponentes porteños de este estilo, y al final será la inconfundible voz de Carlos Cabezas.
Amigas y amigos de Gente al Día, soy Carlos Lederman, y quiero contarles que en el marco de la 25ª temporada oficial del Teatro Municipal de Viña del Mar, voy a ofrecer el día viernes 23 de junio a las 19 horas en el Palacio Rioja un concierto flamenco que se llama Entre Nos. En este concierto yo vuelvo al formato netamente solista, y se llama Entre Nos porque de alguna manera es un concierto conversado. Ustedes me pueden preguntar cosas, yo les puedo contar cosas, y así entre todos vamos aprendiendo un poquito más de la música flamenca. Si les parece bien, los espero entonces, Palacio Rioja, viernes 23 de junio, 19 horas. Saludos a todos.
Invitaciones para el Recomendados también en el flamenco. Y en teatro, la compañía pedagógico interactivo medioambiental Las Primas lanza Filipa y las Estrellas Danzantes en el aula magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, ubicado ahí en Irarrázaval, 3780, Ñuñoa, Santiago.
Y Algarabía se estrenó el pasado 27 de mayo y está en cartelera hasta el 25 de junio en el Teatro Mori del Parque Arauco. El elenco está conformado por Jorge Antesana, Yasmín Lolas, Pablo Sepúlveda y Marina Mutis. Las funciones son sábado y domingo a las 17 horas. ¿De qué se trata Algarabía? Una experiencia única de percusión corporal y de distintos elementos desde lo ancestral de la madera hasta lo urbano del metal y el plástico, la danza, la actuación, la percusión y el humor se fusionan para invitar a disfrutar de la alegría en un espectáculo transversal a todas las culturas y edades. Una fiesta del ritmo dinámico, lúdico y lleno de energía.
Lo de la compañía de teatro pedagógico que les mencionábamos del Manuel de Sala es hoy a las 6 de la tarde, ahí en Irarrázaval 3780. Y a las 19 horas en Valparaíso, Escuela de Rock y Música Popular y la Municipalidad de Valparaíso precisamente presenta la primera edición de Temporales de Boleros 2017 con la presentación de la Orquesta de Boleros Jorge Farías, de Razanos y los Embajadores de la Isla. Esto va a ser en el Teatro Municipal del Puerto, ahí en la calle Uruguay 410 en Valparaíso.
Y volvemos al teatro porque está Acuarela cantando Un viaje por Chile hasta el 25 de junio, Teatro Mori de Vitacura, funciones domingo a las 12 horas y el elenco es Luz María Saitúa, Miriam Rudolf, Ariana Alvarado, Marion Schmidt-Hebel, Maya Schmidt y Rodrigo Galarse. Acuarela cantando Un viaje por Chile. De Acuarela incluye 14 canciones inéditas cuyas temáticas están basadas en distintas regiones de Chile. Esto hasta el 25 de junio en el Teatro Mori de Vitacura.
Y ahí en la región del Maule. Esta sí no la repetimos. En el Teatro de Extensión de la Universidad Católica del Maule, en la sede de Talca, se va a presentar a la banda local Beat Prudence, que rinde tributo a las carreras solistas de los integrantes de los Beatles. Va a ser en 3 Norte 650, entre 1 y 2 Poniente, en Talca, en la región del Maule.
¿viste? Tenemos cartelera para todos los gustos y para quienes viajan también a otras regiones. ¿Qué nos trae?
O los que viven en Talca, que disfruten ahí mismo y no se tengan que mover de su región.
Ahora que hace frío y que está este sistema frontal en todo el país. Conciertos, La Oreja de Van Gogh confirmó su regreso a Chile para el 17 de junio, mira, mañana, para mañana, en el San Monticello y también en el Teatro Caupolicán. Van a estar durante esta jornada, respectivamente. O sea, hoy en el San Monticello y el 17 de junio en el Teatro Caupolicán, respectivamente. La Oreja de Van Gogh. Las entradas ya están prácticamente vendidas para el primero y segundo de sus conciertos, pero podría tener una posibilidad a través de Ticketek.
Y este día viernes 16 de junio revisamos la portada del diario La Segunda. Perfil de Juan José Gana, este empresario que salió en el debate de ayer y que acusa a Osandón.
Y aparece también Fulvio Rossi, el senador ex PS. Dice, como católico, le agradezco a Dios haber tenido mujeres valiosas.
Y Carolina Musalem, del Persa de Arte, no puedo vender algo que no me gusta, dice, y aparece toda una entrevista a Carolina Musalem en la página 8 del diario La Segunda.
Y destaca también el vespertino. La verdad es que la nueva mayoría debe estar ahí, pero indignada, porque un inesperado rating de la franja, 44 puntos, 880.000 hogares prendieron sus televisores para ver en la franja televisiva de los candidatos de Chile Vamos y Frente Amplio.
Oye, y estoy leyendo también lo que decía el compadre Moncho, Adriano Castillo, que estuvo con nosotros ayer, de hecho, aquí en Gente al Día. El actor es concejal, recordemos, y si bien tiene una dilatada carrera en los escenarios, el personaje por el que se lo recuerda es del compadre Moncho, dijo que Chile Vamos es como los Venegas. En las primarias de Chile Vamos son como los Venegas, decía. Osandón es como el señor Retamales, Campechano, Arrebatado, Cases como Gonzalo, y se hace el buena onda, pero nadie compra. Y Piñera es como el compadre Moncho. Nadie le compra, pero igual le van a dar el voto, dice el compadre Moncho.
Y también en la política, la versión de la senadora dice Allende y el roba cámara de Núñez. Espero campaña limpia, no situaciones desagradables. Son este tipo de prácticas las que hay que desterrar en la política, dijo la congresista del Partido Socialista, mientras el diputado PPD no respondió al llamado de La Segunda. Ahí, claro, se muestran imágenes de cuál de los dos ahí quiere aparecer al lado del candidato Alejandro Guillé. Ahí aparece la senadora, la vemos, junto al diputado Núñez.
Espérate si sale elegido presidente. Cualquiera que salga, siempre en los aliados quieren salir en la foto. Y en la página 9 del diario La Segunda, no hemos tenido descanso en esta historia, habla Francisco Moreno, sobrino de Jaime Guzmán, abogado de la UC y militante UDI, igual que su tío, afirma que es patético que los asesinos hayan terminado como delincuentes de poca monta.
Y también habla Manuel José Osandón, tras acusación por supuestas facturas falsas, dice que hay un quiebre definitivo con Piñera. El candidato atribuyó al comando del expresidente una operación y puso en duda nuevamente un apoyo mutuo tras las primarias.
¿Te vas a hacer famoso? ¿Vas a tener una foto con la presidenta? ¿Quién dijo eso? Bueno, los días más duros de Carolina Goic de la CEP, un 2,1% de apoyo, disidencia dentro de la DC y sin una lista única parlamentaria con la nueva mayoría. Todavía no encuentro quién dijo esa frase. Dice respecto a esta crisis por la que puede pasar su candidatura y que aparece absolutamente desglosada en la página 5 del Vespertino.
Y economista de Guillé también habla, Fabián Duarte, dice, veremos si tenemos un rol en el futuro. También lo destaca el Vespertino. Contarles que Santiago tiene una temperatura de 13,4 grados, cielos completamente nublados, una humedad del momento del 84%, y para esta jornada no se espera que suba la temperatura a más de 13 grados, por supuesto. Este sistema frontal se espera que decante este fin de semana, sin embargo, se espera que esta tarde
arrase, digamos, tome más fuerza en cuanto a viento, en cuanto a precipitaciones. Las autoridades han hecho un llamado a quienes viajen a la costa o estén en la costa de nuestro país, cuidado, precaución con las marejadas que podría traer olas de hasta 5 metros.
Exactamente, el autocuidado es fundamental. Hay avisos meteorológicos que tú mencionabas, Alex, que van, bueno, entre los chubascos de nieve desde el Biobío hasta los lagos, las precipitaciones de agua de nieve, porque está lloviendo con mucho frío. Hay 13 grados, subió muy poquito la temperatura en Santiago y probables tormentas eléctricas en la región de Valparaíso, en las heladas normales, en la región de Aysén y Magallanes, que tienen ahí complicando el rescate de los dos mineros en la región de Aysén, y en la región de Coquimbo las precipitaciones de intensidad, pero moderada hasta ahora en esa zona del Norte Chico, donde no es habitual que llueva o no era tan habitual que lloviese, ahora está acostumbrando un poquito más ahí a los serenenses.
Los puertos de la región de Valparaíso y Coquimbo están cerrados. El tránsito por los pasos Libertadores y Pehuenche se encuentra suspendido. Sin embargo, el complejo Cardenal Zamoré está habilitado para todo tipo de vehículos con porte obligado de cadenas, según informó la unidad de pasos fronterizos.
Bien, atentos a este fin de semana. Ahora viene Claudio Medrano a cargo de los deportes y de todo lo que se espera para el próximo domingo de La Roja en su debut, ya debut, con sí, partidos importantes dentro de la Copa Confederaciones. Y nosotros con Gente al Día nos encontramos el lunes a partir de las 12.
Que tenga usted muy buenas tardes y un excelente fin de semana.
Hasta el lunes.
La Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en